prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
Les damos la bienvenida al episodio número 22 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca, España. Hola, Blanca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va por allí?
Muy bien, muy bien. Guille, ¿qué tal?
Muy buenas. Estupendamente disfrutando del mal tiempo de Menorca también.
Sí, el mal tiempo se disfruta.
Allá donde vas, triunfas.
Allá donde voy, me llevo el mal tiempo conmigo.
Es lindo el mal tiempo también. Si no, mucho calor o mucho frío solamente aburre un poco.
Claro, claro.
Hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a charlar con la presidenta y vicepresidenta de CIST, Sharon Black y Sabrina Zoccoli. Pero antes que nada, vamos a presentar a nuestro patrocinador, una patrocinador de nuestro programa en esta segunda temporada también, la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y closed caption para todos los idiomas. Una tiene una interfaz web muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar hoy mismo como profesionales. Blanca, ¿qué nos podés contar de nuestras invitadas del día de hoy?
Pues tenemos por un lado a Sharon Black, que es profesora de interpretación y traducción en la Universidad de East Anglia, y sus principales intereses de investigación son, bueno, dentro de la traducción audiovisual, por supuesto, en concreto la accesibilidad a las artes y a los medios, la recepción y el procesamiento cognitivo de contenidos audiovisuales, y se centra mucho en la traducción para niños y para personas jóvenes. Ha colaborado como investigadora en varios proyectos financiados por la Unión Europea, como por ejemplo dentro del programa Erasmus Plus, en temas como accesibilidad a las artes y a los medios digitales. Hizo un doctorado en la Universidad de Queen's en Belfast, y en esa tesis doctoral investigó sobre la recepción del contenido audiovisual por parte de los niños, es decir, que es una línea de investigación que sigue desarrollando. Y lo más nuevo sobre ella es que es, la, como acabas de decir, la presidenta de ISIST, de la asociación de la que seguro que nos hablará en la entrevista. La vicepresidenta flamante y recién nombrada de ISIST es Zafrula Zoccoli, que hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y es investigadora senior en traducción audiovisual en el Computer Technology Institute de Grecia. Tiene más de 25 publicaciones sobre traducción audiovisual, ha coordinado y ha colaborado en varios proyectos de investigación internacionales y tiene más de 20 años de experiencia docente en distintas instituciones de educación superior, tanto en Grecia como en España. Se ha centrado mucho en la docencia de la localización y también en la enseñanza de lenguas. Colabora con Deluxe como Language Lead para la lengua griega, seguro que también nos hablará de esto, y ha subtitulado numerosas películas y series desde el año 2001. Y además, bueno, esto sí que quería mencionarlo, es cofundadora del capítulo en Grecia de Mujeres en Localización, lo cual es muy interesante, me parece a mí.
A todos, nos lo parece a todos.
Temazo, tendremos que abordar en algún próximo episodio esta segunda temporada. Hay varios nombres ahí muy interesantes para invitar a charlar con nosotros. Y bueno, además, como siempre, vamos a tener nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar, Blanca, con minutos divulgativos.
Pues, siguiendo con lo que acabo de decir de las mujeres, que me parecía muy interesante, precisamente he invitado a mi sección a dos mujeres que han escrito el libro Mujeres en la TAP, que sorteamos en el último episodio de la primera temporada. Si queréis saber un poquito más, ahí también tenéis cierta información, que son Carla Botella y Belén Agulló. Con Belén contamos en el podcast también, como entrevistada. Y vuelven las dos para contarnos qué podemos encontrar en este libro y por qué es una aportación interesante.
Pueden escuchar el episodio con Belén, es el número 3 de la primera temporada. Uh-huh. Y después de la primera parte de la entrevista vamos a tener los subtítulos con carácter. Guille,
Pues en los subtítulos con carácter me habría encantado invitar a Denis Villeneuve para hablar de Dune, del estreno del año, pero por desgracia en este caso no ha podido ser.
No coincidieron, vos tenías algo que hacer y no.
Sí.
Claro, claro. Es que tu agenda es una agenda muy difícil. No sé, no.
Sobre todo la mía, ¿eh? Sobre todo la mía.
Sí, sí, por eso lo digo, claro.
Pero fuera bromas, realmente Dune es para mí el estreno del año.
Con Zendaya tampoco pudiste acordar horarios.
No, porque apenas sale en la película, o sea que no. Y no, me hacía mucha ilusión dedicar esa sección, pese a que sé que voy tarde, reconozco que voy un poco tarde, pero es que claro, viniendo de Canadá, cuando se estrenó allí no podía ir a verla. Luego llegué aquí y tampoco podía, y ahora que por fin está en plataformas, pues podré hablar un poco de sus subtítulos.
Muy bien. Y al final del programa de hoy vamos a tener el laboratorio audiovisual, en donde vamos a hablar sobre cómo pegar subtítulos a videos con Subtitle Edit, una función que agregaron hace muy poquitos meses y que vamos a contarles en el episodio de hoy. Y bueno, nada más, vamos a comenzar entonces con los minutos divulgativos y después la entrevista a Sharon y Rula.
En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
Hola, en el último episodio de la temporada anterior del podcast os contamos que había una novedad bibliográfica interesante, que era un libro dedicado a las mujeres de la traducción audiovisual. En estos minutos divulgativos tengo la suerte de contar con las dos editoras de este libro, que son Carla Botella, de la Universidad de Alicante, y Belén Agulló, que trabaja en IMSI Insights. Ellas mismas nos van a contar lo que podemos encontrar en este libro. Carla, ¿empiezas tú? ¿Nos cuentas cómo empezó la idea de editar el libro?
Hola, Blanca. Pues mira, la verdad es que fue todo fruto de la casualidad, del azar. Una mañana que llegaba yo al campus de la Universidad de Alicante, me crucé con una alumna que volvía de un congreso, de unas jornadas de traducción. Y nada, le pregunté que cómo había ido todo y me interesé especialmente por la mesa de traducción audiovisual. Y nada, la alumna, pues se le iluminó la cara, de verdad, la alumna, y empezó a describirme y a contarme. Y la verdad que me nombró, pero con nombre y apellidos y todo lujo de detalles, a los cuatro traductores, hombres, que habían formado parte de la mesa redonda, y de repente se quedó así como un poco en blanco y me dijo, bueno, ¿y la otra señora? Y no sé si lo hemos contado o no, ahí es cuando a mí se me cayó el alma a los pies, porque la otra señora era María José Aguirre de Cárcer, que es una de las autoras que forman parte de este libro, evidentemente tenía que estar en él, y bueno, pues me sorprendió primero que se olvidara de una traductora con la trayectoria de María José, pero después que siendo una alumna, siendo una mujer, pues precisamente la única a la que nos recordaba era a la mujer, a la única mujer que había en esa mesa redonda, ¿no? Y ahí fue donde ya, bueno, pues cogí el móvil corriendo, le mandé un audio a Belén. Era un proyecto que ya habíamos comentado, que faltaba perfilar alguna cosilla, pero cuando pasó esto, pues ya fue como, Belén, tenemos que sacar este proyecto adelante. No puede ser que especialmente nosotras seamos las que nos olvidamos de nuestras compañeras. Sobre todo en un campo como el de la traducción audiovisual, ¿no? En traducción en general, pero es que somos muchas las investigadoras y las traductoras en este campo y está claro que es importante que se conozca el trabajo que hacen todas ellas. Entonces, bueno, pues las autoras se volcaron en este libro y hasta el punto de que, como sabes, ya hemos empezado con una segunda parte, pero en este caso pues más enfocada al futuro y a las novedades de la profesión y la investigación.
Muchísimas gracias, Carla. Sí que es importante que todos los estudiantes, sean del género que sean, en realidad tengan muy presentes los referentes de la profesión. Así que estupenda la iniciativa. Y Belén, ¿nos puedes contar en concreto qué podemos encontrar en el libro entonces?
Hola Blanca, pues mira, en el libro de Mujeres en la Traducción Audiovisual, Perspectivas desde el Mundo Académico y Profesional, encontramos un total de 10 capítulos, más un prólogo y un epílogo. El libro está dividido en dos partes, una parte es Perspectivas desde el Mundo Académico y la segunda parte es Perspectivas desde el Mundo Profesional. Y cada una de estas partes incluye un capítulo que versará sobre doblaje, subtitulación, voces superpuestas, accesibilidad y videojuegos. En este volumen hemos querido invitar a las que hemos considerado las mayores representantes de las diferentes áreas, tanto en el mundo académico como en el mundo profesional. Y cada autora ha enfocado los capítulos desde su perspectiva personal, desde su experiencia, intentando dar cabida al mayor número de mujeres, que son muchas, que han participado en esta industria desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues es un homenaje a todas las mujeres de esta industria y además, evidentemente, es una recopilación de las temáticas más importantes sobre los diferentes campos de la traducción audiovisual y un manual perfecto para cualquiera que se quiera iniciar y saber un poquito más del rol de las mujeres en esta industria.
Muchas gracias, Belén. Pues nada, estaremos atentos a esa segunda parte que habéis anunciado y si queréis saber más de Carla Botella o de Belén Agulló, podéis seguirlas en las redes sociales. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Hola, estamos encantados de tener aquí a Rula Socoli y a Sharon Black. Hola Rula, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Desde dónde te conectas?
Estoy en Patra, en Grecia.
Muy bien. ¿Y Sharon, qué tal?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien. ¿Tú desde dónde te conectas hoy para sincronizarte con la gente que nos escucha?
Yo estoy en Norwich, en Inglaterra.
Muy bien, un programa muy internacional, yo creo, ¿eh? Este episodio ha batido récords de internacionalización. Estamos encantadísimos de que estéis aquí hoy, porque hace menos de un mes, de hecho, me parece que fue el 18 de octubre, si no me podéis corregir vosotras mismas, se anunció vuestro nombramiento como presidente y vicepresidente de la asociación ISIS, la European Association for Studies in Screen Translation. Y lo que querríamos es, en primer lugar, que os presentéis un poco para las personas que hayan quizás oído menos hablar de vosotras o que no sigan en Twitter, que sois dos personas muy activas y muy recomendables a las que seguir. Pero contándonos un poco sobre vosotras y de cómo empezó vuestra andadura en la traducción audiovisual.
Vale, pues empiezo yo.
Sí, perfecto.
Bueno, mis comienzos en la investigación en la traducción audiovisual se remontan al milenio pasado, que fue en 1997 cuando llegué a la Universidad Autónoma de Barcelona para empezar el doctorado en traductología, como se llamaba en aquel entonces. Y cuando llegué, me presenté, me dijeron, hay que hacer una solicitud y tal. Me pidieron una expresión de interés con mi motivación y las líneas de investigación que yo quería seguir. Y yo escribí que, bueno, no sabía qué escribir. Entonces pensé, bueno, voy a poner que me interesa la subtitulación. Para mí es la traducción más evidente, ¿no? Es la más vulnerable también, como dice nuestro amigo Jorge Díaz Cintas, pero también la más evidente es en Grecia, en los países subtituladores, en realidad es tu primer contacto con la traducción. Son las series y las películas subtituladas. Entonces puse esto y me dijeron, ¡ah, qué interesante, qué innovador! Y yo he pensado, ¿pero qué dicen? Es algo muy obvio, ¿no? Y me dijeron además que no había nadie para dirigir la tesis porque no tenía nadie, bueno, experto en este tema. Pronto me di también cuenta que no había casi nada de bibliografía, había solo un libro de Iverson, no el de Iverson y Carol, que salió en 98, sino otro que tenía él solo, y algunas tesinas, algunos másteres, no había nada para leer. Entonces, como no había nadie que pudiera dirigir la tesis, me recomendaron a Patrick Zabolbeascoa, así que fue como nos conocimos.
Un señor que está ahí en Barcelona.
Un tal Patrick.
Entonces no estaría en Barcelona, o sea, no, sí, ya estaba en Barcelona.
Sí, ya estaba en Barcelona, sí. Y así fue él mi director de tesis. Y la tesis fue sobre las normas de subtitulación en España y en Grecia, porque me fascinaba la manera y lo que veía como una diferencia muy grande de cómo se hacían en Grecia y cómo se hacían en España los subtítulos. En fin, mis inicios en el mundo profesional de la subtitulación fueron hace exactamente 20 años, en 2001, cuando empecé a colaborar con una empresa internacional que se llamaba Softitle, que tenía la sede en Florencia, en Italia. Luego fue comprada por Deluxe. fijante de proveedores de, con el que sigo colaborando ahora como language lead para griego. Bueno, en aquel entonces, como las velocidades de internet no daban para descargar una película, cada mes a todos los traductores nos enviaban todas las películas con las que tocaba trabajar durante el mes. Nosotros las recibíamos por mensajero en un CD. O sea, cada mes yo recibía CDs con películas codificadas, claro, que no las podía ver normalmente. Tenía que verlas a través del software que tenían ellos. Todavía tengo estos CDs, pero era como una sorpresa cada vez abrir y ver qué tipo de películas se van a trabajar, pero también una desilusión si no te tocaba a ti traducir esta película, pero en fin. En mi vida como docente, docente de subtitulación, empezó en 2004. Empecé a dar clases de herramientas de subtitulación en el posgrado de Tradumática de la Autónoma. Y en 2005 empecé en una escuela privada de formación continua en Atenas, aquí. Y pues nada, desde entonces varios proyectos de investigación, artículos, cientos de estudiantes que ahora trabajan como subtituladores y tengo contacto con muchos de ellos. Y claro, miles o no sé cuántos subtítulos traducidos y revisados. Pues eso.
Pues no es poco. Me encanta porque, aunque hay un salto generacional entre otras personas que han estado en el podcast y tú, hay cosas que no varían, ¿eh? Como lo del CD-ROM, todo esto es de una época, claramente, de personas a las que hemos entrevistado. Y Sharon, ¿tú qué nos cuentas?
Pues lo primero que quería decir es gracias por invitarme, que estoy encantada de participar en este podcast con ustedes.
Muchas gracias.
Y además es mi primera entrevista en español, así que haré lo mejor que pueda para hablar bien.
Nosotros te lo agradecemos muchísimo, o sea que va a ir genial.
Bueno, gracias.
Estamos súper felices y eternamente agradecidos de que hayas aceptado hacer la entrevista en español.
Muy bien, y yo encantada también. Y bueno, como decía hace un momento, yo estoy en Norwich, en Inglaterra, porque trabajo aquí como profesora de traducción e interpretación aquí en la Universidad de East Anglia. Antes de llegar a Inglaterra, hace más de 3 años ya, creo, trabajaba como investigadora para un proyecto europeo sobre la accesibilidad en las artes escénicas que se llamaba ACT en Queen's University Belfast, en Irlanda del Norte. También enseñaba ahí como profesora de traducción e interpretación y realicé mi tesis doctoral sobre la traducción audiovisual ahí. Pero en realidad mi interés por la traducción audiovisual nació cuando fui a Edimburgo hace varios años, creo que fue en el 2003, para estudiar un máster en traducción e interpretación en Harriet Watt University. Y recuerdo que el primer artículo académico que leí sobre la traducción audiovisual fue escrito por Ian Mason. Y Ian Mason fue mi profesor de la teoría de la traducción en Harriet Watt. Y realmente, como dice Rula, había poco trabajo académico en esos días enfocado en la traducción audiovisual. Entonces, yo estaba muy interesada en este artículo y fueron las clases de Ian Mason que realmente despertaron mi interés en la investigación académica sobre la traducción en general y en la traducción audiovisual en particular. Y ahora hago investigaciones sobre la accesibilidad a los medios audiovisuales. Ahora voy a estar trabajando con unos estudios experimentales usando el eye tracking, que creo que es seguimiento de ojos en español.
Sí.
Eye tracking en español.
Muy bien. Para investigar la lectura de los subtítulos y la atención dividida entre los subtítulos y las imágenes en los videos subtitulados. Pero bueno, puedo hablar un poco más sobre eso después si quieren.
Perfecto. Ha sido muy humilde al no mencionar esto ahora. Pero el gran motivo por el que estamos encantados de que estés aquí es que, como he dicho al principio, eres la nueva presidenta de ISIS Entonces creo que eres la mejor persona para que nos cuente qué es esta asociación y cómo se formó, cómo fueron sus inicios.
Pues sí, sí, por supuesto. Como creo que ya han mencionado, ESIST es the European Association for Studies in Screen Translation, o en español la Asociación Europea de Estudios sobre Traducción Audiovisual, se podría traducir así. Y los objetivos principales de ESIST son promover la traducción audiovisual como una práctica que requiere una formación especializada para adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades necesarios y promover la traducción audiovisual como un campo de investigación que está en auge y que tiene relevancia mundial, ¿no? También buscamos promover la accesibilidad a los medios audiovisuales, facilitar el intercambio y la colaboración entre investigadores, formadores y profesionales. Además, queremos promover el desarrollo de estándares profesionales en la formación y la práctica de la traducción audiovisual. Además, publicamos la revista académica JAT, The Journal of Audiovisual Translation. Y bueno, para contarles un poco sobre la historia de ESIST, ESIST se fundó en Cardiff, en Gales, en marzo de 1995 y fue creada por un grupo de académicos y profesionales interesados en la traducción audiovisual, ¿no? Porque en esos tiempos, como hemos dicho, la traducción audiovisual no recibía mucha atención. Y recientemente, para celebrar el 25º aniversario de ESIST, la antigua junta de ESIST, no sé si habrán visto por los medios sociales, que realizamos una serie de entrevistas con personas conocidas en el mundo de la traducción audiovisual, incluyendo a Mary Carroll, Josephine
Rice. Y Aline,
Rice.
¿No? Aline la habéis entrevistado, me suena. Sí.
Aline, también, sí. Henry Gottlieb, Yves Gambier. Si no han visto estas entrevistas, yo quería invitarles y a los oyentes a ver las entrevistas que las hemos colgado en YouTube, porque yo creo que son muy interesantes. Y además, en las entrevistas, entre muchas cosas que se hablan de los inicios de ESIST y de los inicios de la investigación y la formación en la traducción audiovisual. Y bueno, eso es un poco de la historia de ESIST, pero bueno, hoy en día tenemos 149 miembros.
Ah, muy bien, ¿no?
Sí, ¿no? Y estamos creciendo siempre. Y aunque se llama the European Association for Studies in Screen Translation, en realidad ESIST no es una asociación europea ya, porque tenemos miembros en Asia, Australia, África, y América Latina, por ejemplo.
Damián es un miembro, sí, sí.
Como yo, por ejemplo, que yo soy miembro de ESIST. Sí, 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 por supuesto.
Sí, sí, exacto. Así que ya creo que somos una asociación internacional, ¿no? Y queremos seguir creciendo.
¿Y qué tenéis previsto así? Bueno, no sé si podéis contar a medio y largo plazo, pero a corto plazo, con este nuevo nombramiento de junta, ¿qué tenéis previsto hacer? ¿Qué líneas de trabajo vais a poner en marcha?
Bueno, como creo que has explicado un poco, Blanca, que los miembros de ESIST votaron por una nueva junta en septiembre, ¿no? Que está formada por unos colegas realmente maravillosos. Están Serenela Macida y Emilia Pérez, quienes se ocupan de las comunicaciones. Nuestro tesorero, David Orrego Carmona. Carol O'Sullivan, quien actúa como nuestra intermediaria entre ESIST y la revista académica JAT, nuestra secretaria, Sara Ramos Pinto, y por supuesto, nuestra vicepresidente que está aquí con nosotros hoy, Stavrula. Yo fui tesorera de ESIST durante 3 años, hasta que nuestra nueva junta votó por mí como presidente hace unas semanas solamente. No lo puedo creer. Que fue solo hace unas semanas.
¿Tienes ilusión o solo vértigo de ser la presidenta de ESIST?
Ambos sentimientos, ¿no? Pero no, estoy encantada de ser la nueva presidenta de ISIST. Y claro, tengo la responsabilidad de seguir el gran ejemplo de nuestra antigua presidente Elena Di Giovanni. Y estoy encantada de asumir el papel y haré lo mejor que pueda para cumplirlo muy bien. Pero bueno, para hablar un poco sobre las nuevas líneas de trabajo, ¿no?
No sé si Guillermo, creo que Guillermo te quiere preguntar algo.
Sí.
Bueno, ha respondido parcialmente a lo que quería preguntar, pero es una duda un poco ingenua, diré, porque conozco ISIST, aunque no, nunca he sido miembro, pero me lo voy a plantear, desde luego.
Muy bien, excelente.
Pero conozco también, conozco AFTE, y no sé qué diferencia hay entre una asociación y la otra. O sea, yo, por ejemplo, soy un traductor profesional que se dedica al sector audiovisual y tengo que asociarme. ¿Me tendría que asociar a las dos o cada una tiene un enfoque diferente? Explicadnos, porque yo no tengo ni idea.
Rula, no sé si quieres apuntar algo aquí.
En AFTE no puedes ser miembro, porque AFTE es una asociación paraguas, o sea que es una asociación de asociaciones. Tú como miembro de ATRAE, creo que eres, ¿sí?
Ajá, sí, soy.
Pues eres indirectamente miembro de ABT.
AFTE.
Porque es un organismo paraguas al que pertenecen, digamos, son socios todas las asociaciones nacionales. Entonces son AVU, que es de Alemania, ATAA de Francia, SATO de Inglaterra, ATAV de Portugal, otras que no puedo pronunciar, de Hungría, de Eslovaquia, perdonad. También Navio, no sé si se pronuncia así, de Noruega, otra de Dinamarca. O sea, todas esas asociaciones nacionales de traductores audiovisuales son socios de ABTE. Entonces, son asociaciones de profesionales.
Vale.
ESIST no es una asociación de profesionales. Empezó más bien de académicos, investigadores, y luego se fue expandiendo.
Vale.
Y ahora voy respondiendo sobre la pregunta de qué son los beneficios para los profesionales, para qué sirve ser miembro de ISIST para un profesional. Sobre todo con un perfil académico como el de Guillermo y de Blanca y Damián, todos los tres tenéis un perfil académico y profesional. Yo creo que es la mejor asociación posible porque la idea es que actúe como una puente entre los profesionales, los académicos, los investigadores, los docentes, que también sois todos docentes de traducción audiovisual. Y no somos muchos que tienen este perfil. En España hay más gente que tienen los tres perfiles, pero no es muy común. Y una asociación que pueda traer todo este mundo para crear unas redes en las que se pueden intercambiar experiencias y líneas de investigación. Imagínate, o sea, la mayoría de los académicos son solo académicos, no saben nada del mundo profesional. Entonces tienen que buscar a profesionales para hacer, no sé, las entrevistas o cuestionarios o preguntarles qué se necesitaría investigar, ¿no? Mientras si tienes los tres, the three hats, como dicen los ingleses, sí que sabes lo que se necesita porque lo ves, pero lo mejor es poder tener a toda esta gente bajo una asociación. Y no sé si se permite hacer preguntas a los tres entrevistadores. Sí, ¿quieres preguntar a Damián?
Se permite.
¿Cuándo se hizo miembro de...? Que no sabía que eras miembro de ISIST, lo vi en las redes. Quería preguntarte cuándo te hiciste miembro y por qué, siendo además de Argentina. Sí.
En realidad, hace no mucho, 2 o 3 años, pero muy poquito, después de conocer a ustedes en Berlín. Yo soy un gran defensor de las asociaciones en general, no en particular, sino de todas. Y de hecho, acá en Buenos Aires... estuve en el consejo directivo del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires justamente hasta el año 2016. Hasta ese momento es como que en mi vida, desde el punto de vista de asociaciones, 100% dedicado a trabajar para el Colegio de Buenos Aires. Y bueno, después de salir de ahí, empecé a buscar mi lugar en otras asociaciones también. Así que como la traducción visual es mi otro gran amor, aparte de mis áreas de traducción técnica y demás, me pareció como un excelente lugar. Todavía no obtuve la posibilidad, si bien accedieron algunas opciones, en algún momento me habían como convocado Elena para aportar sobre eventos de traducción audiovisual en América Latina. En ese momento todavía no había ni surgido el Hispatab, creo, pero todavía no tuve la oportunidad de colaborar desde acá, pero me encantaría porque me gustó mucho lo que dijo Sharon, de que es una asociación más bien internacional, más allá de que diga europea en el nombre. Y creo que, o sea, hay una cuestión, que es que la traducción audiovisual y todas las áreas de traducción, todas traspasan las fronteras de los países y de los continentes. Entonces, los nombres por ahí quedan, pero queda la asociación que una es de España, que una es de Europa, que otra es de Argentina. Pero creo que ya hoy por hoy, cada uno desde el lugar en el que está trabajando siempre para todo el mundo y tiene ideas sobre lo que pasa en todo el mundo. Me acuerdo hace muy poquito la charla que tuvimos sobre qué países eran subtituladores y qué países eran dobladores. Y entonces empezamos, porque en Colombia pasa esto, en Argentina pasa lo otro y demás. Y es como que también todos queremos estar interesados. De hecho, para mí, por ejemplo, este programa un poco tiene que ver con eso, con la idea de conectarme y conocer y también llevar a la gente de Argentina, de América Latina, lo que pasa en todas partes del mundo con la traducción audiovisual. Así que me gusta mucho esa idea de pensar en que las asociaciones están abiertas, tienen las puertas abiertas para los traductores de todo el mundo. Sobre todo porque las problemáticas, que son las cosas para las que las asociaciones sirven mucho, son las mismas, o la gran mayoría son las mismas.
Tengo una propuesta para la nueva junta, que es embajadores en Argentina y en concreto Damián Santilli, embajador de ISIS.
Apuntado.
Por favor, porque creo que este alegato ha sido espectacular, me parece a mí. Vale. Estoy sufriendo porque a la pobre Sharon no la hemos dejado que nos acabase de contar cuáles van a ser las nuevas líneas de trabajo de la asociación. Hemos entrado ya en otros temas que seguro que vamos a ir ahora explotando un poquito más, pero yo creo que es importante que nos cuente qué tiene previsto la asociación ahora para el futuro más próximo.
Ah, sí, muy bien, tengo muchas ganas de contarles.
Muy bien, genial.
Además, yo diría que la antigua junta contribuyó mucho en los últimos 3 años. Y en la nueva junta hemos hablado de seguir con varias de las iniciativas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la antigua junta trabajó mucho para recopilar una lista de guías, estándares y directrices de la traducción audiovisual que se pueden ver en nuestra página web. Y esperamos que esta lista sirva como un recurso útil, no solo para nuestros miembros, sino para todo el mundo. Y en el futuro podríamos pensar en actualizar la lista, por ejemplo. Uh-huh. Además, hemos estado hablando de ofrecer premios para las mejores tesis doctorales en la traducción audiovisual, como para apoyar a los investigadores que están iniciando sus carreras, ¿no? Uh-huh. Queremos también amplificar nuestra presencia en las redes sociales, mejorar nuestra página web. Hace unas semanas abrimos una nueva cuenta en LinkedIn, por ejemplo. Uh-huh. Y estamos pensando en más iniciativas para seguir mejorando la visibilidad, la comunicación en las redes. Tenemos una página de Wikipedia y siempre invitamos a los miembros a seguir contribuyendo a la página. Y, por supuesto, si les apetece contribuir, ahí está la página en Wikipedia.
Vale.
Traducirla en español.
Por ejemplo.
Eso me sonó como algo así en directo, pero bueno.
Si queréis, lo digo en voz alta. No, pero que sí. Lo digo en voz alta.
Puede ser al español rioplatense la traducción.
Por supuesto.
Si les interesa.
Alguno de los pollitos de Damián a los que mando un saludo, a lo mejor se ofrecen voluntarios para traducir esto.
Bueno, sí, ¿por qué no? Seguro. Si mando un mensaje, seguro que encontramos enseguida, ¿eh? Te puedo asegurar. Si están escuchando a la primera o el primero que me escriba,
lo autorizamos.
Iba a decir algo con respecto a lo que Sharon estaba contando recién, que desde nuestro lugar, que lo vemos día a día, y no solo con las asociaciones, sino también con profesionales y demás, la verdad es que nos parece una muy buena idea que apuesten todavía más a redes sociales, al canal de YouTube y demás, porque sin dudas que es donde pasa todo hoy en día, uno puede trabajar y hacer un montón, pero si no lo muestra a través de las redes y todo eso, es como que queda como un poquito oculta la cosa.
Sí, sí, es verdad, ¿no? Y además, como se está hablando mucho por los medios sociales de cómo mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la traducción audiovisual, estamos pensando en qué podemos hacer para ayudar y apoyar a los profesionales. Así que yo estoy pensando que podríamos hablar de esto en nuestras próximas reuniones con la Junta de ICES. Y además, por favor, que contáctenos con sugerencias o con ideas.
Uh-huh. Un boicot.
Sí.
Ahí va una idea, ¿no?
Revolución. Y queremos seguir apoyando la publicación de la revista académica JAT, que está creciendo mucho.
A ver cuándo tenemos noticia definitiva de indexación, ¿no? Que estamos ahí pendientes. Bueno, yo al menos estoy muy pendiente porque tengo a un estudiante de doctorado que ha publicado en el JAT y bueno, era un artículo, digamos, extra, pero nos habría encantado ya haber llegado al, ¿no? Haber llegado a tiempo y que estuviera indexada. Y claro. Estoy ahí pendiente, voy mirándolo mucho. Pero no, de momento no tenemos novedades, ¿no?
No, de momento no. Yo creo que habría que hablar con Ana Jankowska.
Sí, sí.
Que sabrá más que yo sobre eso.
Sí, 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 le hemos escrito, sí, sí. Pero no hay información oficial.
Pero están trabajando mucho sobre esto, ¿eh?
Sí.
Están trabajando mucho. Es una de las prioridades.
Claro, claro. No, y además es que es una pena porque es la única revista que yo sepa exclusivamente de este tema, ¿no? O sea, es una revista que por todas las personas que han participado en ella desde el principio, creo que claramente es una referencia, pero si estamos en el campeonato este que parece brutal de los cuartiles y que parece que sea lo único importante a veces, pues también importa, ¿no? Por desgracia.
Sí, La verdad es que estamos muy orgullosos de cómo ha evolucionado JAT y estamos admirando mucho al trabajo enorme que está haciendo Ana.
Sí, sí, sí.
Que fue desde el principio y lo hace fenomenal.
Sí, sí.
O sea, y todo el apoyo que puede tener de SIS lo tendrá.
Sí, sí. Y los artículos desde el primer número son buenísimos. Bueno, sí, sí. Es una revista, yo creo, que de mucha calidad.
A mí una de las cosas que más me gusta es que puedes enviar propuestas en cualquier momento. No tienen que hacer oficialmente un call for papers cada X tiempo. Tú si tienes algo, se lo envías.
Sí, y también se han sumado a esta política de ir publicando poco a poco. Que eso también es muy positivo, porque no.
¿Y el open format no os gusta?
Claro, claro.
¿El formato abierto? Para mí es lo mejor.
Open format, pero además cuando va llegando. Eso es el extra, digamos.
Sí.
Que van publicando a medida que tienen los artículos maquetados. No tienes que esperar al final.
Claro, es que eso de esperar 2 años a que se publique un artículo tuyo no te acuerdas ni de qué escribiste, o sea...
Ya. Bueno, y quedan desfasados los artículos.
Sí.
O sea,
muy rápido.
Estos números que ahora se han anunciado para el 2023 de Target, creo que son... Bueno, Televisión, ¿no?
Perspectives también.
Sí, pero un número especial que hubo... Bueno, ha habido un call ahora que estoy segurísima de que cuando salgan las cosas en el 2023, no sé qué datos, si hay cosas cuantitativas, no sé cuántos datos de plataformas de televisión. Ah, eso, sobre plataformas es el número. Me pregunto, de ahora al 2023, cuántas cosas serán exactamente iguales, pero bueno, pero sí, sí, ahí está. Pues bueno, si os parece, vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista. No sé si queréis añadir algo, más o menos lo habéis ido diciendo, pero... ¿De qué le sirve en concreto a una persona asociarse a ICES? ¿A un profesional, a un académico? Y si queréis, en relación con esto, pensar un poco en el papel que ejercen otras asociaciones, cómo se complementan con ICES, por ejemplo, ATRAE, que ya ha salido mencionada en el caso de España, pues también lo podéis hacer ahora.
Pues Rula ya ha hablado de algunos de las ventajas, ¿no? de ser miembro de ICES, sobre todo para los profesionales. Que creo que ha hablado muy bien, estoy de acuerdo. Pero yo también puedo hablar de muchas otras ventajas, ¿no? Creo que mencioné los premios que vamos a ofrecer para los mejores trabajos doctorales, por ejemplo, pero también ya ofrecemos en colaboración con Languages in the Media and Media for All. Creo que ya conocerán estos eventos, ¿no? Que son dos de las conferencias internacionales más grandes de la traducción audiovisual, que en colaboración con ellos ofrecemos unas becas para asistir y presentar en estas conferencias sin pagar la inscripción. Y también ofrecemos una beca de 300 euros para los viajes y el alojamiento. Además, todos los miembros de ICEST reciben un descuento a la hora de registrarse para estas dos conferencias. Y estamos pensando en ampliar esta iniciativa y colaborar con otras conferencias para ofrecer más becas en el futuro.
Hispatad, por ejemplo, podría ser.
¡Qué sueño!
El Hispatab podría hacer una conferencia también, ¿no? Para que colaboren.
Bueno, sí, podríamos hablarlo, ¿no?
tengo un enchufe en Hispatab, no sé si te he contado.
Lo dejamos para después del episodio.
Está genial porque estos congresos pueden llegar a ser muy, muy caros, ¿eh? No solo asistir, o sea, simplemente la inscripción como profesional, no sé si está ronda los 200 euros.
No es el caso del Hispatab, que es muy, muy económico, pero hay que venir a la Argentina, así que se puede ser un poco...
Sí, la verdad, sería muy bonito ir a Argentina. Yo he estado en Buenos Aires, pero sí es un poco lejos, me encantaría ir y asistir, y seguro que otros miembros de ICES también. Y sí, por eso nos ha parecido muy importante ofrecer esta oportunidad, ¿no? Esta beca, y como dicen que la inscripción puede ser muy, muy cara. Además, tenemos una red de miembros, y cuando te haces miembro de ICES puedes consultar la lista y puedes elegir añadir tus datos a la lista. Así que el objetivo es que sirva como recurso para establecer contactos en el campo de la traducción audiovisual y poder contactarse con otras personas. Además, proveemos información a nuestros miembros sobre eventos, conferencias, publicaciones, empleo relacionados a la traducción audiovisual a través de los boletines informativos que enviamos a nuestros miembros y a través de las redes sociales. Y entonces yo creo que nuestras actividades son de gran interés para los formadores de traductores de textos audiovisuales, así como para investigadores, estudiantes y profesionales.
Pues sí, además estoy pensando que también en países en los que a lo mejor haya menos oferta docente, ¿no? Acceder a esta red puede ser muy interesante para incluso conseguir, pues a veces, una formación más de clases particulares, incluso, o algunas posibilidades que si no cuestan más. Me parece que Rula quería añadir algo.
Quería añadir que para los profesionales ya tenemos un acuerdo con UNA, que ofrece un descuento para su plataforma para los miembros de SIST, y queremos ampliar esas colaboraciones con otras plataformas o software de subtitulación o de doblaje o de creación de templates. Pues es uno de nuestros próximos proyectos ampliar esta oferta de descuentos.
Genial. Pues si os parece, después de estas preguntas, de esta primera parte en la que hemos hablado de asociaciones, vamos a pasar a la sección Subtítulos con carácter de Guillermo y enseguida volvemos.
A todos los subtítulos les faltan caracteres. Pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy me gustaría hablar de la película Dune, dirigida por el realizador canadiense Denis Villeneuve, que para mí es uno de los mejores estrenos de este año. Para los que hayan estado en una cueva en los últimos meses y no sepan qué es Dune, simplemente diré que se trata de la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Frank Herbert de 1965, una novela de ciencia ficción de culto que llegó a la gran pantalla en 1984 de la mano de David Lynch, y que la Warner ha decidido rescatar ahora con la intención de darle una saga de éxito mundial como la que tuvo, por ejemplo, El Señor de los Anillos en su momento. El primer detalle que me ha llamado la atención al comparar la versión española con la latinoamericana de la película es precisamente el título, que aunque no depende del traductor, sí se ha traducido en Latinoamérica. Y es muy curioso porque justo al final en los créditos aparece en pantalla el mensaje basado en la novela Dune de Frank Herbert, y acto seguido sale el título y dice Duna, con lo cual crea un contraste un poco curioso, aunque sí debo decir que es totalmente coherente porque la única vez que se utiliza la palabra Dune en la película, que la dice el Barón Harkonnen, se tradujo como Duna. Otro de los detalles que me han llamado mucho la atención es la traducción de los neologismos en Dune. Hay toda una serie de palabras inventadas, utilizadas para referirse a ese mundo fantástico, que se han traducido curiosamente de la misma forma en ambas versiones de español, y ahora explicaré por qué. Por ejemplo, en el planeta de Arrakis, donde transcurre la acción, hay una etnia llamada Fremen que vive en el desierto y tiene toda una cultura en torno al desierto, el agua, la arena. Entonces, por ejemplo, ellos se ponen una fremochila de Fremen, llevan unos destiltrajes para evitar perder agua, utilizan martilladores para la arena y para no perderse, curiosamente, siempre llevan consigo un paracompás. Y este paracompás me dejó mosqueado porque pensé, para orientarnos lo que usaríamos es una brújula, ¿no? Y compass y compás son falsos amigos en inglés y español. Fui a ver la versión original y efectivamente en inglés era paracompass y diréis, entonces es una mala traducción, es un calco del inglés. Sí y no. Será una mala traducción en su origen, pero no olvidemos que se trata de una obra que salió en los años 60, con lo cual hay que respetar la terminología por la que los fans conocen ese objeto, que en este caso sería paracompás. Y esta al mismo tiempo es la razón por la que ambas versiones de español coinciden, al contrario que en muchos otros mundos de ficción. Y me he querido dejar lo mejor para el final porque, como todo mundo fantástico que se precie, Dune también tiene su buena dosis de conlangs, de lenguas artificiales. Y es que se contrató al lingüista David J. Peterson, conocido mundialmente por haber creado las lenguas de Juego de Tronos, el Dothraki, el Alto Valirio, todas ellas, y que en este caso ha creado la lengua de los Fremen, el Chakopsa, no Fremen, aunque en los subtítulos para sordos a veces se lían y ponen Speaking Fremen, la lengua Sardaukar de las Bene Gesserit y también algunas lenguas de signos. Como curiosidad os explicaré que hay una escena en la que Dama Jessica se comunica a través de una lengua de signos con sus guardias y pese a que la orden en inglés es ambigua porque dice Be ready for violence y la versión española lo interpretó como plural y la versión de Latinoamérica lo interpretó como singular, la lengua de signos no era ambigua y es que, como bien explica David J. Peterson en su página web, el número de dedos que mueve la dama corresponde al número de guardias al que se dirige, con lo cual si vemos que mueve 3, se dirige a 3, si vemos que mueve 1, se dirige claramente a 1 y es una orden singular. El uso de este lenguaje no acaba de ser coherente en la propia película y no creo tampoco que las traductoras tuvieran acceso a él, pero no deja de ser curioso cómo podría haber influido en la traducción. Y hasta aquí el tema de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y que os hayan entrado ganas de ver o de volver a ver la película. Y ya sabéis, si queréis estar al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu sección.
De nada, de nada.
Y nos ha quedado, por cierto, tengo que decirles a todos nuestros oyentes que a la entrevista de hoy Guillermo ha llegado un poco tarde, hemos empezado a grabar un poco tarde, porque ha salvado a un perrito. Creo que esto debería saberlo todo el mundo, así que aprovecho para decirlo.
No necesitaba ser salvado, por desgracia.
Bueno.
Aplausos.
Y después de... Exacto, aplausos.
Por desgracia, dice.
Por desgracia.
Ella se veía subiendo todas las redes sociales. Ah, miren, salvé un perro. 1000 me gusta, ¿viste? No lo pudo hacer porque, por desgracia,
la no se ha podido salvarlo.
Ya está.
Bueno, bien. Vale, después de este momento de espíritu altruista, nos ha quedado pendiente una pregunta, Rula, que es ¿cuál te parece a ti que es el papel que ejercen las asociaciones? Tipo, atrae algunas asociaciones más profesionales, por ejemplo, en el caso de España, y cómo se complementan con ISIST. Creo que aquí nos ha quedado un poco por acabar de explorar, porque antes has avanzado parte de la información. No sé si quieres añadir algo.
Sí, sí, pues una cosa en común es que no puedes estar solo, ¿no? Tienes que formar parte de una red. No se puede hacer cosas, y en el caso de las asociaciones profesionales, no se puede luchar por tarifas dignas y condiciones de trabajo decentes. Ese es un tema importante desde hace años, pero muy presente estos días gracias a Squid Game, que despertó tanto interés en el mundo y en las publicaciones fuera del mundo, de nuestro mundo pequeño, ¿no? Hemos tenido esta gran oportunidad de tener artículos en el Guardian, ¿no?, hablando de las condiciones de trabajo y las tarifas de traducción audiovisual. Todos hemos leído el artículo Where Have All the Translators Gone, que salió el domingo pasado, y algunos nos identificamos.
Buenísimo artículo, ¿eh? Buenísimo.
Sí. Y hubo mucha gente que dijo, ah, por fin ha salido un buen artículo, no como el otro. El otro que para mí, como el artículo, estaba muy bien. Me refiero al artículo de... Ay, Guillermo, ¿cómo se llama la publicación, la revista?
Sí, ahora mismo el medio no me acuerdo, pero bueno, sí que entrevistaban
sí,
al CEO de Juno, entrevistaban a Chris Bender también de la IGA.
Sí, pues a mí me pareció muy bien aquel artículo porque daba una visión más global del tema, daba también la opinión de los directores y de la gente que toma las decisiones. Lo bueno de aquel artículo es que salió luego el que presenta más bien las condiciones de trabajo. Y este es el papel que tienen las asociaciones, que pueden representarnos de forma más efectiva. No olvidemos que a un individual no le tendrían en cuenta, o tendría miedo a oponerse, a alzar la voz por miedo a perder trabajo, ¿no? Y, en fin, este es un papel que tienen las asociaciones en todos los sectores. Lo que hacen también es dar visibilidad al trabajo de los traductores. Atrae, ATA en Francia, AVU de Alemania, lo hacen de forma ejemplar para mí. O sea, os tengo mucha envidia. Claro que la visibilidad no es suficiente, pero ayuda mucho para dar prestigio, y este puede tener su propio impacto a todo lo que tiene que ver con las tarifas. No es lo único, insisto, no es suficiente tener visibilidad, pero sin visibilidad también puedes tener mucho impacto, ¿no? Y además todas las asociaciones tienen un directorio de miembros a través del cual los interesados pueden encontrar colaboradores. Entonces, si estás en un directorio así, puedes encontrar trabajo, que es algo importante, ¿no? Las asociaciones ofrecen asesoría, que es muy necesaria. Por ejemplo, para esas pequeñas letras en los contratos, muchos de los cuales obligan a los traductores a ceder los derechos intelectuales o imponen cláusulas de confidencialidad cuestionables. Entonces, claro, estar solo ahí y no tener a nadie a quien preguntar si este contrato está bien o no, pues es difícil. Por eso es importante asociarse. Y la mayoría también ofrecen cursos de formación continuada, una cosa muy importante en nuestro sector, donde la tecnología juega un gran papel y los avances son muy, muy rápidos, ¿no? También tienen descuentos de plataformas, programas de subtitulación. O sea que si no eres socio de una asociación en tu país, lo tienes que hacer ya.
De esto que estás diciendo de la formación, quería deciros también en cuanto a ISIS, que quizás estaría muy bien que hubiese formación para profesores de traducción audiovisual, porque no todos los profesores que están metidos en ella tienen por qué estar, digamos, leyendo bibliografía que esté muy al día o al día de las herramientas que hay en el mercado o las herramientas que se usan más, que son más fáciles de usar. y sería bastante interesante que una asociación académica diera formación en este sentido a profesores también, de actualización.
Formación de formadores, ¿no?
Uh-huh. Actualización.
Metaformación, muy buena idea.
Sí.
De hecho, tenemos una red que ya no es muy activa y tiene que ver con la selección de la plataforma que habíamos seleccionado, que es Slack. Y se ve que Slack no lo usa mucha gente en su vida diaria, pero durante la cuarentena, la primera cuarentena, fue muy útil como recurso. Muchos de los formadores, mucha gente, muchos miembros de ESIST no tenían ninguna experiencia con la educación a distancia. Uh-huh. Algunos sí que teníamos desde hace tiempo, entonces para nosotros no era una cosa nueva, ¿no? Lo de tener que dar clases a distancia y clases de subtitulación a distancia. Entonces pudimos intercambiar buenas prácticas, ideas de cómo evaluar, de cómo crear vídeos. O sea, la gente no sabía ni qué lo que era Zoom, ¿no?
Ya.
Y eso fue muy, muy útil. No era una cosa formal, como lo que propones, pero sí como una red, para mí funcionó muy, muy bien. A ver si podemos encontrar otra forma para hacerlo más efectiva. Es una de las prioridades que tenemos, de hecho. Uh-huh. Pero así una formación como lo que has sugerido, ¿no? Pero lo vamos a llevar a la junta. Muchas gracias por la
sugerencia. Muy bien. Perfecto. Yo me volveré a unir a ESIST porque fui miembro y luego me parece que me di de baja, creo recordar. No me acuerdo, pero creo que sí. Así que volveré ahora para dar apoyo a esta junta nueva.
Muy bien.
Entonces, ahora te pedimos, Rula, que te pongas un poco en un papel que nos gusta poner a las personas que vienen en sincronía, que es el papel de pitonisa, ¿vale? ¿Puedes ponerte un momento en el papel de pitonisa y decirnos, viendo cómo está ahora, tú que eres una persona que tiene esta visión amplia, ¿no? Triple, que hemos dicho, de formadora, investigadora y profesional, aparte de saber cómo está ahora mismo el mercado de la traducción audiovisual, ¿hacia dónde te parece que se dirige?
Es que una cosa que es segura y no tiene mucha magia por parte de la pitonisa es que estamos en un momento sin precedentes. Uh-huh. Nuestro amigo David Lee de Ayuno, el director de Ayuno, sí que habló del aumento de la demanda y habló de una escasez de expertos cuestionable. Uh-huh. Pero lo que sí que es seguro es que habrá mucho, mucho, mucho trabajo durante por lo menos 2 años. No, luego no sé, pero sí que habrá mucho trabajo. A ver, ahora mismo en los idiomas europeos como el español y el griego puede que no haya tanta escasez, sino más bien impotencia por parte de los proveedores a atraer profesionales de calidad, ¿no? Yo conozco mucha gente, muchos subtituladores, que dejaron de trabajar porque no era sostenible. Entonces se fueron a ámbitos que pagaban más, como traducción médica o otros, técnica, ¿no? Entonces, claro, estarían contentísimos poder volver si tuvieran condiciones más decentes. Sin embargo, hay que pensar también en los otros 20 o 30 idiomas que se requieren en la subtitulación, o sea, que no, que hay los idiomas donde hay mucha oferta de traductores, pero hay otros como maratí o indonesio, donde no tienen lingüistas suficientes o expertos. Entonces, hay también una necesidad de formación de profesionales. En España hay mucha oferta de formación, pero en otros países no. Y esta formación no se puede llevar solo por los proveedores de servicios lingüísticos. Y esta gran demanda seguro que durará un par de años, como he dicho. Así que tendremos mucho, mucho trabajo. Pero hay que tener en cuenta que esto, este aumento y este crecimiento llevará muchos cambios también en la manera en la que trabajamos. Seguro, nos guste o no nos guste, se usará cada vez más la traducción automática. No en todos los ámbitos, pero sí, habrá casos donde se usará sin intervención humana. Y hay muchos casos donde se consume la subtitulación, por ejemplo, se consume, en la subtitulación se consume traducción automática sin intervención humana. Ya tenemos extensiones como Language Reactor que nos permiten saber más o menos de qué va, por ejemplo, una charla en YouTube. Pero para el material...
A mí eso me encanta, por cierto.
Language Reactor, ay, yo no puedo vivir sin...
Empezó llamándose Language Learning with Netflix, algo así.
Exacto.
Y luego evolucionó y es súper útil. Si no la tenéis instalada, instaladla como extensión de Chrome, porque es buenísima.
De Chrome. Pero para el material de ficción, el material de calidad, las series y las películas de taquilla, todavía no veo aplicable este tipo de traducción audiovisual, traducción automática, perdón, sin edición, por las razones que todos sabemos, no hay que analizarlas, ¿no? Pero hablando de esto, me parece muy importante distinguir los dos usos de traducción automática. Primero, su uso en un flujo de trabajo, también un workflow, de un flujo de trabajo de posedición, donde se trabaja sobre el resultado de la traducción automática. O sea, es una revisión de la traducción automática. Ese tipo de flujo de trabajo, de este tipo, se requieren destrezas especiales como rapidez a la hora de decidir si se puede usar el resultado de la traducción automática o no. O sea, si eres un buen poseditor, en 2 segundos tienes que decidir o no. Eso se ve que es una opción para series y películas de baja calidad, donde el diálogo no importa mucho o que no importa la calidad final de los subtítulos. Y
eso se lo dirían a los directores de esas producciones. El trabajo no importa mucho, así que lo pasamos por máquina y ya está.
Claro.
¿Cómo es un documental y esto no lo ve nadie? Venga, traductor automático.
Exacto. Y aquí, en lo que dices, es importantísimo, porque hay que haber transparencia. O sea, por parte de los proveedores, con sus clientes. Si usas traducción automática, sí que lo tienes que decir, ¿no? Ser explícito, claro. y ser claro. Y son cosas de ética también, que no sé si se siguen o qué es, cuáles son los acuerdos. Si, como dices, Guillermo, si los creadores de estas, los directores, saben que sus niños y sus películas se ven así.
Yo no creo que lo sepan, pero no solo... Disculpa, uh-huh. Yo no creo que lo sepan, pero no solo por una cuestión de que la industria lo quiera ocultar ni nada, sino por pura falta de interés o por desconocimiento de qué es lo que pasa una vez ellos acaban su trabajo, ¿no? Y se va a distribuir la serie o la película que han hecho.
Eso es verdad.
Es que me hace pensar en el caso de Roma. Me hace pensar en el caso de Roma, cuando Alfonso Cuarón se indignaba porque habían hecho subtítulos en español, bueno, en español de España, o sea, españolizando el español de Latinoamérica, que entiendo que es un poco absurdo y tal, y bueno, había todo tipo de lecturas sobre esos subtítulos, pero sencillamente es que solo tenías que decírselo a Netflix y ellos lo habrían quitado encantado. O sea, esa indignación era un poco innecesaria. Era como, interésate por ver qué hacen y di lo que quieres que hagan. Y no, y ya está.
Pero no sé, la verdad es que para mí siempre será un misterio lo de Alfonso Cuarón, porque él estaba muy, muy metido en la subtitulación. La subtitulación al inglés la dirigió, estaba muy metido. Y hizo decisiones, estuvo hablando con la gente con el grupo, ¿no? Pero me parece muy raro que tuvo tanto que ver con la subtitulación al inglés, pero nadie le dijo sobre lo demás. No sé. Todo esto es un misterio
raro,
para
sí.
mí. Es un misterio.
Yo lo que
¿sí?
Lo que espero es que las plataformas no tomen tu idea, Rula, de simplemente avisar de que es traducción automática, porque... Si pensamos que ahora, por ejemplo, el juego del calamar, aunque haya causado mucha indignación, al final ha sido una serie de éxito absoluto. Uh-huh. Netflix puede pensar, pues, uh-huh, en realidad, yo lo que quiero ya lo tengo, ¿no? Que es, exacto, consumidores de los productos que pongo en mi expositor.
Pero entonces, Blanca, claro, es una realidad.
Es imposible para ellos.
Es una realidad que tenemos que aceptar. O sea, esperamos que no, pero si me has preguntado como pitonisa, es lo que veo.
Digo que espero que no opten por decir, ala, esto es traducción automática, y seguir haciendo lo mismo, pero bueno,
sí. Puede saber si habría tenido más éxito con una traducción mejor. Eso nunca lo podremos comprobar porque no se puede relanzar.
No lo podremos saber, pero teniendo en cuenta que ha tenido el éxito que ha tenido, creo que es una hipótesis, ¿no? Un poco.
La diferencia sería pequeña, desde luego.
Una cosa es el éxito y otra cosa es el enjoyment, ¿no? El disfrute. Total.
Sí, pero parece... eso no se ha medido, que yo sepa, ¿no? No. O sí, o se ha medido, no lo sé.
No, se mide. No,
ellos calculan solamente. Tienen
los
dos, que yo sepa, tienen dos métricas. Tienen una que es si reproduces más de 2 minutos de contenido, con reproducir 2 minutos ya les vale. Y luego tienen otra que es cuántos minutos totales se han reproducido de esa serie. Uh-huh. Y yo creo que esta tenía pues la que más de todo, pero claro, si el mínimo es reproducirlo 2 minutos, pues claramente ahí la calidad da igual, porque 2 minutos, dejar la tele puesta y ya se han reproducido, ¿sabes?
¿Os imagináis que el éxito sea de gente que le daba pause para entender el subtítulo? Estaba muy mal escrito.
Y en también miden los espectadores que lo miran hasta el final. Eso sí,
los
seguro.
Minutos totales, sí. No, pero que esas dos métricas es algo que de lo que se habla mucho, y hay hasta rankings según qué es lo más reproducido en cuanto a millones de minutos o lo que sea.
Y ahí también en esto basan sus decisiones si se va a seguir una serie o no, también, ¿no? Pero es una realidad y tenemos que aceptarla. Y es algo que me acuerdo tan, tan bien, que me lo decían unos subtituladores griegos a los que había entrevistado hace 20 y pico años, que me decían, mira, que la película tendrá éxito, bueno, sea como suena, sean los subtítulos. Una película de James Bond, o sea, la gente la va a ver. Y lo que pasa luego, y da igual, el éxito lo tendrá, pero a plataformas como Netflix y en el mundo de hoy de redes sociales, sí que les importa que no hablen mal, porque su producto es Netflix, ¿no? Su producto es en general, y la imagen que tiene la gente sobre Netflix, y ellos sí que quieren tener una buena imagen, y por eso dan tanta importancia en la localización de calidad. Ahora bien, si algo no han hecho bien, como en el caso de Squid Game, que parece que ellos no habían previsto el éxito que iba a tener, entonces lo clasificaron como de segunda categoría y por eso lo enviaron a Juno. Eso es lo que parece haber pasado, ¿no? Porque sí que saben que alguien trabaja con post-edición. Sé que en otros casos, Netflix dice, para estas series o estas películas no se permite usar traducción automática, ¿no? O es una decisión de los proveedores. Uh-huh. Entonces, estas cosas sí que tienen mucho que ver. O sea, no solo el éxito en sí, sino también la imagen. O sea, tú puedes verlo porque te gusta, pero también te puedes quejar. Las personas que se quejaron sobre subtítulos ingleses de Squid Game, no es que dejaron de verla. Simplemente se fueron ahí, escribieron sus críticas y tal, y parece que los subtítulos ingleses estaban bien. En fin.
No, yo he visto varios videos de que estaban súper mal. No, pero me parece que son dos cuestiones distintas, porque hay un punto fundamental acá, es que la calidad no siempre marca que sea un producto sea exitoso o no sea exitoso. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, las películas más exitosas de Netflix son todas las películas protagonizadas por Adam Sandler. Entonces,
buenísimas películas.
A mí me encanta Adam Sandler, así que puedo hablar. A mí me encanta. Yo lo sigo desde que tenía Adam Sandler 20 años, hacía películas. Pero crecí viendo películas de Adam Sandler, así que a mí me encanta. Pero digo que a veces, digamos, no tiene que ser que sea un producto extraordinario o lo que sea, como muchos catalogan a esto, sino que simplemente es una cuestión de que, más allá del éxito, igual genera la mala publicidad. Entonces es como, me parece que es muy simple decir, ah, bueno, pero le fue bien a la serie, entonces no importa. No, porque en realidad, sí. Yo sé que a Netflix, y lo has escuchado mucho diciéndolo esto, que les preocupa mucho la mala publicidad. De hecho, siempre se han puesto, digamos, en, como siempre, dejando muy claro o tratando de diferenciar cuáles son los productos que efectivamente subtitulan o doblan ellos y cuáles son los que ya compran con subtítulos y con doblaje ya previamente hechos, ¿no? De hecho, siempre los he escuchado decir, bueno, la gente se queja de los subtítulos que nosotros ya compramos y ya vienen así, lo cual es también bastante debatible, ¿no? Pero sí, porque está todo dentro de la misma plataforma, a mí no me importa que lo compraste y ya venías con los subtítulos y están mal. Pero, digamos, me parece que es importante eso. Y hay otro punto que no es menor, que para nosotros tiene que ser, para las asociaciones y para los profesionales, relevante, que es que Netflix paga lo mismo por una traducción buena que por una traducción mala, digamos. O sea, no es que esta traducción mala le salió barata. O puede haber, no sé cuánto cobrará efectivamente Yuno a Netflix, pero no creo que le haya salido tan barata como lo barata que fuera la traducción en algunas combinaciones, no en todas, pero en algunos lados, porque por ejemplo en español latinoamericano no encontré tantos errores como los que aparecían en la versión de España que se difundieron tanto.
Disculpa, yo quería añadir aquí, si me permitís, el debate realmente no es sobre Netflix, o sea, estamos hablando del caso concreto que se hizo viral, pero esto se aplica a cualquier cliente, a cualquier distribuidor, a cualquier plataforma. Amazon, de hecho, es la que más cosas ha publicado cuestionables y que se ve en Twitter a diario. No hablo de sus producciones más cuidadas, pero sí de una parte...
No, pero acá el problema es que hubo una mala publicidad contra Netflix, porque malos subtítulos hay en un montón de plataformas. Ya veremos si en Hollywood Reporter publican que los subtítulos de Amazon son horribles, por ahí Amazon hace algo, pero digamos de momento creo que lo que le dolió
es que se señaló a la empresa Netflix, sí.
Es esta exacto, está claro que no es con todos, no con solo con ellos.
Claro, una parte es la imagen que quiere dar la plataforma sobre su producto, eso está clarísimo, y en esto yo me baso mi optimismo sobre la calidad de los subtítulos, porque aunque la gente la vea, si después va y habla mal del producto, pues eso no parece bien. Pero todo depende también de las expectativas de los espectadores finales. En cuanto a la traducción automática, a mí me sorprendió muchísimo una entrevista que tuve con una chica que es muy... Le encantan las series coreanas, entonces la ve, no sé si las ve pirateadas o lo que sea, pero le gusta tanto que las ve con traducción automática y me dice, entiendo más o menos de qué va, pero no me importa porque me encanta esta serie, yo quiero ver a estos actores, esta gente, esas historias. Y le pregunto, ¿de verdad que lo puede seguir así? Y me dijo, sí, no me importa, es las expectativas. Pero si las expectativas de los espectadores de una plataforma de pago, ¿no?
Claro, son diferentes. El pago es la clave.
El pago es la clave y tienes otras expectativas. Luego hay la gente, la policía de la gramática, ¿no? Que si le falta un acento o algo así. Pero la mayoría sí que tiene expectativas. Lo que quiere es poder disfrutar, poder leerlo. Hay gente que sí que se queja de la velocidad de lectura, pero en fin, ese paréntesis ha sido demasiado largo porque había empezado hablando de los dos usos de la traducción automática y lo que veremos en el futuro, ¿no? En la pregunta inicial de cómo son las cosas y cómo se desarrollarán. Entonces, uno de los usos es la postedición, pero el otro uso de la traducción automática es como herramienta, como muchas otras, como diccionarios y textos paralelos, y como con todas esas herramientas, si se requiere calidad, hay que usarlas con cuidado y tienen que estar en manos de expertos, de profesionales con preparación. Y yo creo que sí que hay que distinguir esos dos usos, porque todos hablan de la traducción automática como si fuera algo global, universal y solo una cosa. Y en cuanto al futuro, muchas veces yo miro también en el pasado y a veces pienso que hay ciertos paralelismos con la época en la que aparecieron los templates, hace más o menos 20 y pico años. Los subtituladores veteranos de aquel entonces decían: ¡oh, qué mal esos templates, que será muy perjudicial a la calidad final! Algunos lo siguen diciendo, de hecho, y sin embargo hoy se considera una práctica normal. Por supuesto que hubo un recorte inmediato en las tarifas con la gente que empezó a trabajar con templates, porque estaba claro que el esfuerzo era mucho menor. Pero no hay que olvidar también de las demás tecnologías que están dando pasos enormes, como el procesamiento del lenguaje natural, que ayudan tanto en el pautaje como en la transcripción del diálogo. O sea, la creación de los templates yo creo que será cada vez más automatizada. Uh-huh. Y sé que hay formación para template makers, pero creo que en el futuro la intervención humana de los template makers será no tanto en la sincronización, el pautaje, la transcripción, sino en las anotaciones. Y ahí se necesitarán los humanos.
Londres, capital del Reino Unido, ¿no?
¡Ay, no! No, pero que aquí el you es de usted o de vosotros, ¿no?
Usted o... Exacto. Ese es el tipo de notas que esperamos y que muchas veces no recibimos.
Que no los vemos, sí. Y cosas culturales de Corea, ¿no? Que tienen ahí 7 diferentes niveles de formalidad y esas cosas sí que se pueden explicar en las anotaciones luego cuando haces pivot, traducción a través del inglés, que es también una realidad que mucha gente no lo quiere admitir y aceptar, es también una realidad. Que con esas anotaciones sí que pueden tener repercusiones positivas en la traducción.
Claro. Esto tiene que ver con utilizar la traducción automática como una forma de liberar tiempo en tareas mecánicas para poder centrarse en otras cosas. Sí. No sencillamente para no dedicarle ningún tiempo al trabajo, que sí. Es un poco lo que pasa cuando se posedita y venga, y a otra cosa, ¿no?
Muy bien dicho.
Gracias. No, es que iba al hilo de todo lo que estaba explicando, que creo que tiene sentido.
Pues yo creo que como Rula nos ha hablado del mercado, le voy a pedir a Sharon que haga un poco lo mismo, que nos haga un poco de bruja y que nos diga cuáles le parecen en el ámbito de la investigación que van a ser los grandes temas a partir del momento que estamos viviendo ahora. Y además ahora como presidenta de una asociación académica, ¿no? Que estás en contacto con todo lo que se está moviendo. Pues, ¿a ti qué te parece que van a ser grandes temas de investigación y metodologías en traducción audiovisual?
Pues sí, yo creo que estamos viendo un auge en la investigación de accesibilidad, ¿no? Yo creo que estamos empezando a entender la traducción como parte de la accesibilidad, ¿no? La traducción es accesibilidad lingüística. Y estamos viendo que se están desarrollando estos conceptos como lo del acceso integrado. Por ejemplo, hemos visto el trabajo de Pablo Romero Fresco, ¿no? Y Louise Fryer sobre el acceso integrado en el cine y en las artes escénicas, en el teatro. Y este concepto, ¿no? Que el acceso tiene que, la accesibilidad tiene que estar integrada en el proceso, ¿no? hay que pensar en la accesibilidad desde los inicios de la creación de un producto audiovisual o de un servicio. Y no solo se trata del producto, ¿no? Sino de todo el proceso. Por ejemplo, en el teatro hay que pensar en la accesibilidad no solo a la obra, sino también al lugar y a todas las partes, todos los aspectos de asistir a un evento en un teatro, ¿no? Y que todo sea accesible. Y entonces yo creo que se está desarrollando este concepto y en la práctica también, que estamos viendo estos proyectos europeos que están desarrollando formación para los perfiles de los expertos en accesibilidad que trabajan en los teatros, en los centros artísticos, por ejemplo, en el cine. Es muy importante que se siga desarrollando este tema, ¿no? La investigación en este tema, porque sabemos que es fundamental que todas las personas tengan acceso a los productos audiovisuales, ¿no? Incluyendo las personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva. Y creo que también el concepto de la accesibilidad universal ayuda con eso, que ahora estamos entendiendo mejor que la accesibilidad es para todo el mundo, no es para un pequeño grupo de la sociedad que necesita acceso, ¿no? Es para todo el mundo y es útil para todo el mundo. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo más investigación sobre la accesibilidad. Y además yo creo que vamos a ver más avances en la investigación cognitiva y experimental. Ya estamos viendo más estudios, ¿no? Usando metodologías muy, muy sofisticadas y con grupos de participantes cada vez más grandes, ¿no? Usando técnicas cada vez más sofisticadas para estudiar fenómenos como la inmersión, ¿no? La recepción de los productos audiovisuales. Pero también al mismo tiempo veo que hay un interés emergente por el uso de los enfoques cualitativos. Pablo Romero Fresco, por ejemplo, y Louise Fryer, en sus últimos trabajos, han resaltado la importancia de también tener un enfoque cualitativo, que hemos desarrollado muchos métodos muy sofisticados de estudiar, por ejemplo, la recepción de los productos audiovisuales, pero también no hay que olvidar el individuo, ¿no? Y que podemos aprender mucho con los enfoques cualitativos, por ejemplo, como las entrevistas. Yo, por ejemplo, quiero aprender sobre cómo usar otros métodos cualitativos innovadores, ¿no? Para aprender más sobre nuestras audiencias, ¿no? Y lo que les gusta y lo que necesitan, lo que experimentan cuando ven un producto con una traducción audiovisual.
Bueno, yo creo que sobre las audiencias y también sobre los productos y las traducciones, porque al final, aunque todos yo creo que estamos de acuerdo en que en un estudio de textos audiovisuales lo mejor es tener el material, digamos, de forma multimodal, o sea, poder acceder al vídeo y poder acceder a las distintas capas, no hay tantos estudios que hayan conseguido esto en profundidad y de forma sistemática, o sea que y eso al final también es cualitativo, ¿no? Ir añadiendo, o sea, saber hacer una taxonomía con un método cualitativo sistemático, añadir etiquetas, todo esto tiene que ver sin ser, digamos, un estudio de usuarios, o sea, que es aplicable a otros ámbitos también, yo creo,
sí, lo que estás diciendo. Sí, estoy de acuerdo completamente. Yo hablo sobre todo de los usuarios porque yo es mi interés principal en cuanto a la investigación en la accesibilidad, sí, y la traducción audiovisual, pero sí, tienes toda la razón y sería buenísimo ver más estudios cualitativos en otros aspectos, también como el proceso de producir, ¿no?, la traducción audiovisual.
Pues perfecto, no sé si queréis añadir algo más, alguna de las dos, o si os queda alguna pregunta para nosotros, igual que la que le habéis hecho antes a Damián. Si no, nos podemos despedir ahora. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a esta entrevista. Hemos estado encantados de teneros con nosotros. Y ya, bueno, ya sabéis que solemos deciros que os volveremos a invitar, así que iros preparando para la próxima y seguiremos en contacto a través de las redes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Fue un gran placer, un gran honor estar en sincronía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rula. Chao.
Chao.
Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 22. Hoy vamos a hablar de cómo pegar subtítulos en videos con Subtitle Edit. Antes de empezar, les adelanto que ya hemos hablado en esta sección de cómo pegar subtítulos en videos con herramientas gratuitas como Format Factory y Handbrake. Pueden consultar ese laboratorio audiovisual en el episodio 7 del podcast. Además, pueden ver un pequeño video sobre cómo hacer lo que voy a contarles hoy en mi canal de YouTube. Me buscan como Damián Santilli y me van a encontrar súper rápido. Y no se olviden de seguirme. Ahora sí, pasemos al tema. Pegado de subtítulos en videos con el editor de subtítulos gratuito Subtitle Edit. Lo primero que necesitamos es contar con la versión 3.6.2 o posterior, ya que esta opción que veremos no está disponible en versiones anteriores. Lo segundo, bueno, es fácil tener un video al cual queramos pegarle los subtítulos y contar con el archivo de subtítulos ya hecho y temporizado, por supuesto. En Subtitle Edit lo único que tenemos que hacer es abrir el video y el archivo de subtítulo correspondiente y después ir al menú Video, Generate Video with Burn-in Sub. Una vez que hagamos esto, el programa nos abrirá una ventana con diferentes configuraciones. En este laboratorio vamos a hablar de las opciones que aparecen en la versión 3.6.3 de Subtitle Edit. Pero si tienen la versión anterior o incluso versiones posteriores, porque están escuchando este episodio tiempo después de su estreno, puede que vean opciones diferentes, ya que esta característica es relativamente nueva y están trabajando en mejorarla todo el tiempo. Hecha la aclaración, veamos qué se puede configurar antes de pegar los subtítulos. Lo primero que observamos es el tamaño de letra y la fuente que el programa usará para pegar los subtítulos. El tamaño podemos ir modificándolo según el video que tengamos y para el tipo de letra les recomiendo Arial, aunque pueden usar cualquier otra que les parezca bien y les sirva. Luego, tenemos la posibilidad de agregar una caja opaca de fondo y también de ver una vista previa para determinar si el tipo de letra y el tamaño nos sirven. También podemos modificar algunas opciones del tamaño del video y de la codificación del audio, así como adaptar el tamaño del archivo final. Luego de determinar las configuraciones, hacemos clic en Generate y se nos abrirá una ventana en donde nos preguntará a dónde queremos guardar el video nuevo y qué formato queremos darle. Actualmente se puede guardar en MP4, MKV o WebM. Por defecto, además, le agregará al nombre del video nuevo la palabra Burn-in y el tamaño, por ejemplo 1920x1080. Una vez que elegimos el lugar para el video de destino y el formato, aparecerá una barra de estado e iniciará la generación del archivo. Es importante tener presente que puede demorarse mucho según cuán grande sea el archivo y cuán rápida sea la computadora que tengamos. Y listo, eso es todo. Esta función del programa admite, además de los clásicos archivos SRT, archivos del estándar Substation Alpha, es decir, los ASS o SSA, a los cuales podemos configurarles algunas más opciones que no están disponibles ni para archivos SRT ni en la configuración previa al pegado que ofrece Subtitle Edit, como definir diferentes tipos y tamaños de fuentes en el mismo archivo. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, @tradugeek, o en Twitter en d-santilli. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Damián, por tu sección, muy educativa, como siempre. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció el episodio de hoy, la entrevista a Sharon y a Rula?
Pues a mí estupendamente, y debo decir que me voy a apuntar a ISIS, que en su momento me lo planteé, igual que me planteé muchas otras cosas, pero la verdad es que uno ve tantas asociaciones que al final dice, pero ¿a cuál me apunta, a cuál no? Y la verdad es que por lo que comentan y por lo que tú también has dicho que me has convencido, debo decir, tanto tus argumentos como los suyos, me voy a animar y me voy a apuntar, aunque sea. Sobre todo porque lo hemos planteado como qué puede aportar la asociación a quien se asocia, pero también hay que darle la vuelta, ¿no? Es qué podemos aportar nosotros a nivel europeo a nuestro ámbito, ¿no? Y entonces, si podemos aportar, aunque sea un poquito a través de ISIS, pues adelante.
Sin lugar a dudas. Tenemos que hacer un episodio que sea la batalla de las asociaciones para que la gente que está del otro lado pueda ver y se vaya decidiendo por uno o por otro. ¿Blanca?
Sí, yo me he quedado con la sensación de que son dos personas a las que habría que hacerles muchas más preguntas de las que les hemos podido hacer, pero bueno, para eso
suele pasar,
hay temporadas
suele pasar,
enteras
sí.
de este podcast y otras temporadas. Pero bueno, me ha gustado mucho. Creo que han salido temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, nos hemos dilatado, ¿no? Con eso que ha dicho Rula, que era solamente como, no sé cómo lo ha dicho ella, una parte o no sé qué. Y en cambio, creo que ha sido muy interesante todo lo que ha ido saliendo sobre
lo que dijo, que era entre un paréntesis.
Eso, un paréntesis, sí, no una parte. Así que bueno, creo que ha ido muy bien y nada, muy
sí,
contento.
Creo que estamos en un inicio de temporada caliente, podemos decir, con muchas temáticas calientes en el aire y muchos temas de los cuales queremos hablar, así que también por eso se hacen tantas digresiones y demás. Yo disfruté mucho del episodio y espero que también ustedes del otro lado hayan disfrutado de este segundo capítulo de la segunda temporada de Sincronía. Y hasta acá llegamos nomás con nuestro episodio. Recuerden visitar a nuestro patrocinador Una en su sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y que nos pueden encontrar a los tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.